Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como de costumbre producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Encantado de la vida.
Y yo disfrutando las bondades del capitalismo. Así decía un viejo colega.
Sí señor.
Usted le preguntaba y así respondía. Saludos a todos los que sintonizan. Sigan habitualmente esta tertulia de las noticias como son.
Sí, señor, y hay que especificar a aquellos que nos siguen escuchando a través de la radio, la onda corta, la onda media, y aquellos que tienen acceso al internet y hacen su esfuerzo y gastan su dinero en ver el programa a través de YouTube, a través de Facebook, esta red social, YouTube. Tenemos muchísimas personas, estamos hablando, no me gusta decirlo, pero en el rango de los miles que ven este programa diariamente. Esto es un programa diario de noticias duras. Aquí no hacemos farándula, aquí no hablamos de artistas, aquí no hablamos de esos chanchullos políticos que se crean, simple y llanamente noticias, lo que hacemos en este programa. Y hay una gran cantidad de personas que nos siguen, sobre todo desde Cuba, y eso lo agradecemos.
Hablando de noticias, el régimen libera a presos políticos, pero aclara que pueden volver a prisión. Entre tanto, 14 y medio, el diario 14 y medio dice, mientras el régimen cubano libera a un grupo de más de 500 presos, siguen las condenas por delitos de opinión.
Y Amnistía Internacional ha reaccionado.
Como siempre, está pidiendo, exigiendo la liberación de todos los presos en Cuba por ejercer sus derechos.
Claro, sobre todo porque hay un conteo de más de 1,000 presos dentro de Cuba en este momento. Y solamente el gobierno anunció un poquito más de 553 presos.
Hace tiempo que no veíamos esa cifra, ¿eh?
Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué no todos? Bueno, esa es la gran pregunta. La gran pregunta también es, bueno, ¿y por qué no se detiene, no se para la fábrica de presos? Eso es alguien que, una pregunta muy válida, pero bueno, son los temas que vamos a tratar hoy. Sin dudas, esta es la noticia de Cuba en el día de hoy, en la semana, quizás en el mes y quizás en el año. Esta que Cuba ha sido sacada de la lista de países terroristas, que se cancela el título 3 de la ley Hinson-Burton y que se levanta el decreto presidencial que viene de época de Donald Trump de prohibirle a las empresas estatales cubanas tener negocio, incluidas las militares, incluido Gaesa, a tener negocios con empresas estatales, empresas estadounidenses, o sea, con negocios estadounidenses. Son tres notas, todo desemboca, por supuesto, lo más interesante son la liberación de los presos, porque es la parte humanitaria, pero dentro de esto también hay una parte política y una parte moral, muchísimos análisis que hacer, muchas aristas para esta noticia. Tenemos, sin duda, hoy tenemos a un dúo de lujo, que lo amerita esta noticia. Tenemos ya a Reinaldo Escobar, escritor, periodista del diario 14 y medio, está en La Habana. Y en La Habana también está Boris González Arena, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Y agrego y anuncio, vamos a tener las declaraciones de algunos de los que ya han sido liberados y que han dicho a nuestra redacción acá en Martí Noticias, en Radio Martí, le han dicho, bueno, pues las condiciones que le pusieron, porque todos han salido bajo una libertad condicional, le llaman extrapenal, ¿no? Una libertad condicional donde, lo dice la palabra, le ponen condiciones. Así que...
Porque muchos no han terminado de cumplir tampoco.
Exactamente.
Ahí también hay que mencionar esto.
Pero bueno, vámonos ya entonces, ya presenté los dos periodistas que tenemos con nosotros para tratar el tema, nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Usted utilizó la palabra de lujo.
Sí, seguro.
Me gustó.
Seguro.
Reinaldo, ¿cómo estás?
Bueno, tú sabes que después que uno pasa de cierta edad, le da por estar rectificando a los demás.
Bueno, eso es normal.
Entonces yo te quería rectificar que nosotros sí hablamos de artistas, porque Luis Manuel Otero Alcántara es un artistazo. y a la mujer.
Sí. Sí, pero, bien, pero no hablamos no hablamos de los chanchullos de los artistas.
El cotilleo.
Bueno, imagínate tú, el último disco de Bad Bunny, esa cosa, eso hay que hacerlo algún día.
Vamos al programa, vamos al programa, vamos a sí. Boris, saludos.
¿Qué tal, Boris?
Queridos amigos, aquí estoy. Un gran placer, la verdad, escucharlo y coincidir con mi gran y muy querido mentor, Reinaldo Escobar. Mentor porque es mayor que yo, diga lo que diga él. Y bueno, sí, realmente es un programa en un momento muy importante y muy significativo de nuestro país.
Claro que sí. Bueno, comenzamos.
Muy bien, el régimen cubano ha comenzado a excarcelar, ya como había dicho, ¿no?, el martes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de una larga negociación con la Iglesia Católica y la mediación del Vaticano y el Papa Francisco. Dice Diario de Cuba, la salida de 553 prisioneros de instituciones penitenciarias se produciría como una moneda de cambio luego de que la administración de Joe Biden anunciara la retirada del régimen de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Si bien ninguna de las partes utilizó el calificativo de políticos para referirse a los presos, y algunos voceros del régimen insisten en negar la existencia de tal categoría, varios de ellos han sido excarcelados en las últimas horas, según ha podido comprobar Diario de Cuba y también Martín Noticias y todos los medios independientes. La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, y quiero destacar esto porque Cuba lo ha repetido en sus informativos, la señora Marisela Sosa Ravelo, dijo en la oficialista revista Buenos Días de la televisión cubana que se trata en todos los casos de excarcelaciones anticipadas y licencias extrapenales y que esas personas pueden volver a prisión.
No, y dijo además que la sedición no es un delito político.
No, que eso está en la Constitución. Está,
exacto. Uh-huh. Se atenta contra el orden, pero no es un delito político. Eso lo dijo esta señora. Bueno, también, por supuesto, hay un titular de 14 y medio que dice, mientras el régimen cubano libera un grupo de más de 500 presos, siguen las condenas por delito de opinión. Y se pone el caso de estos dos, quizás vamos a leer lo de ellos también, Félix Daniel Ruiz, que recibió la mayor pena por un post en Facebook. Esto es en Santiago de Cuba. Lo condenaron. Insólito. Por poner propaganda contra el orden constitucional. Se llama el delito.
Pero usted sabe lo que puso Félix Daniel Pérez Ruiz. Uh-huh. Bueno, con palabras groseras indica la sentencia que estaba harto del gobierno y llamaba a una manifestación en contra del sistema político cubano.
Bueno, tiene todo el derecho de hacerlo, pero bueno, vamos a comenzar en este caso con Reinaldo Escobar, sus apuntes generales. Después tenemos muchísimas preguntas, porque no solamente la liberación de los presos, hay que hablar también de la salida de los países, de la lista de países terroristas, del título 3, del negocio de las empresas de Gaesa con empresas estadounidenses, financiamiento, etcétera. Reinaldo, vamos a comenzar por lo que más nos atañe, que son la liberación de los presos, y bueno, y tu consideración general.
Bueno, aquí las palabras que se usan son siempre un poco complejas, porque una cosa es liberación, otra cosa es excarcelación, una palabra que se dice que es amnistía, otra que se dice que es indulto, y aquí realmente lo que está pasando es que el gobierno cubano ha aplicado una variable que está en el reglamento penitenciario vigente, que es el de la licencia extrapenal.
Así es.
Es decir, la licencia extrapenal, tal y como lo se refleja en este reglamento, primero que todo tiene que ser autorizada por el ministro del Interior, es algo que no lo hace el jefe de la prisión, ¿no? Y se da generalmente en casos de salud, por algunos problemas de ese tipo, o por consideraciones que hace el ministro del Interior. Pero la persona sigue cumpliendo una condena, es decir, esas personas pierden una pila de derechos que tienen por ser reclusos. Siguen siendo un recluso, lo que está, como se dice, licencia extrapenal, está de permiso, vaya.
Sí.
Está de pase, prácticamente, ¿no? Y esto, claro, pues indica que todas esas personas que salen tienen un pie en la calle y un pie en la cárcel. Porque ahí tenemos el caso de José Ferrer, que es uno de los presos políticos que yo pondría en el primer nombre de la lista para ser excarcelado inmediatamente y liberado sin ninguna condición. José Daniel estaba en su casa de permiso, le habían dado una licencia extrapenal en una condena que le hicieron por un supuesto delito de atentado, de golpe a alguien, una historia que se inventaron, Y como él salió a la calle el día 11 de julio, pues sencillamente le revocaron esta licencia, esta prisión domiciliaria, y volvió a la prisión. ¿Y de qué manera volvió a la prisión? Porque entonces para acá ha estado sometido a todo lo que ustedes saben, en celdas de castigo, sin derecho a ver a la familia. Ha sido horrible. Entonces, todas estas personas que están excarcelando, y quiero repetir esa palabra, están, yo diría, bajo esa condición. No obstante, yo me alegro de que esas personas regresen a su casa, vean a sus hijos, las madres, las esposas, que salgan de ese horror que son las prisiones, donde la alimentación es infame, donde la higiene es terrible, donde los mosquitos te comen vivo y donde apenas hay ni agua para asearse y a veces ni para tomar. Entonces, yo estoy feliz. Lo que pasa es que no estoy satisfecho. Y eso es una diferencia muy grande entre estar contento y estar satisfecho. Me contenta que esa gente regrese a sus hogares, pero no estoy satisfecho. No estoy satisfecho porque yo hubiera pedido la liberación total, absoluta e incondicional de todas esas personas que están en la lista de los que nosotros, los ciudadanos, consideramos que sí son presos políticos.
Me sumo a ti. Y también pongo algo sobre la mesa. A diferencia de otras excarcelaciones o liberaciones, o como quisiéramos llamarle, ¿permanecerá en el país?
Bueno, eso es una gran pregunta.
¿Hay exilio? ¿Qué pasará con ellos?
Hasta ahora, de acuerdo a los testimonios que tenemos, no. De todas maneras, eso hay que verlo, porque el gobierno cubano, la nota de la Cancillería, dijo que esto iba a ser un proceso progresivo. Contigo, Boris González Arena, adelante con tu consideración. 6 meses, exacto.
Me pasa igual que Reinaldo, por supuesto, que celebro, y lo celebré desde el primer momento, saber que 600 personas van a salir de los calabozos. Prisión, estamos en Cuba, los cubanos estamos en prisión, incluso fuera de Cuba los cubanos estamos en prisión. Entonces, también lo celebro, he visto cada uno de los que van saliendo y con su familia, etcétera, es digno de aplauso. Y como dice Reinaldo, o sea, son dos condiciones distintas. Una cosa es la alegría por ellos y con ellos, y otra cosa es que haya alegría, esperanza o optimismo. No hay ninguna alegría, ninguna esperanza ni ningún optimismo respecto al futuro inmediato de Cuba por estas excarcelaciones. Por el contrario, lo que hay es indignación con el hecho de que el gobierno cubano lo que está es usando de moneda de cambio a 600 personas sometidas de manera criminal a prisiones, y no solo a prisiones, sino a vejaciones, a injusticias, a falta de atención médica. El año pasado, debo recordar, 3 cubanos del 11 de J, 3 presos del 11 de J fallecieron. Uno por falta de asistencia médica, no logro recordar el nombre ahora. El otro fue Mulet Almenares, si no me estoy recordando mal, que se suicidó cuando se le terminaba su pase de salida de la prisión. Y el tercero, todo parece indicar, según las denuncias de su madre, que fue asesinado a golpes en la prisión. Asesinado a golpes, según las descripciones de la madre, que fue Guillén Esplugas. No me recuerdo ahora si el nombre era José Manuel. Entonces, frente a un panorama tan gris, yo celebro, por supuesto, que estas personas están fuera del calabozo. Lo celebro tremendamente. Pero por otro lado, indigna, ofende tremendamente que ayer lo había escrito la economía de la impiedad, creo que fue lo que escribí, ¿no? Que la economía del castrismo es una economía que tiene solo para dar. Lo que tiene para dar son sujetos ofendidos y humillados de esa manera. De todas maneras, tengo que recordar algo que no sé qué es lo que pueda querer decir. Yo creo que los 11, Reinaldo a lo mejor me dice, o ustedes también, por supuesto, yo creo que los 11 cubanos o 13 cubanos que se quedaron de los 75 de la Primavera Negra, cuando fueron excarcelados en el 2010 y salieron la mayoría al extranjero, esos 11 o 13 cubanos también salieron con libertad, con licencia extrapenal. Claro. O sea, José Daniel Ferrer hoy mismo todavía está, porque si mal no recuerdo, su condena y la de Félix Navarro fueron 25 años, fueron los dos presos de más abultada condena después del hermano José Daniel Ferrer, que fue 28. Ellos fueron 25 años, o sea que en este momento que tenemos de presos políticos del 11J también a José Daniel y a Félix, ellos todavía están cumpliendo las sanciones de la Primavera Negra. Entonces, por otro lado, intuyo, sospecho, que lo que está diciendo el régimen comunista es, si Trump nos vuelve a poner en esas listas, que realmente es lo que yo aspiro, porque no creo que el régimen deba salir de ninguna de esas listas ni de ninguna de esas sanciones. Si Trump nos vuelve a poner en esas listas, nosotros podemos devolverlos a ellos a prisión. Y eso es ofensivo. Y esta declaración de esta señora, que no la conocía, me acabo de enterar por ustedes, la de Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo, es una vergüenza. Hay que ver si no está dentro de un año saltando, queriendo saltar la frontera de los Estados Unidos. Hay que recordar ese nombre y registrar su cara, porque son demasiado perversos estos comunistas.
Vamos a escuchar algunos de los testimonios. Yo creo que estuvieron tiempo en la cárcel, es momento de volverlos a escuchar. Comenzamos por Libán Hernández Sosa. Este joven fue sancionado, del 11J, por supuesto, de Santa Clara. Fue sentenciado a 4 años de prisión. Ha sido uno de los primeros en ser liberados.
Se nos comunicó a mí, a mi familia, que el tribunal, junto con el gobierno y otras instituciones, habían tomado la decisión de sacarme bajo libertad condicional. Explicaron las condiciones bajo las que yo iba a salir, que tengo que trabajar, que no puedo estar en redes sociales, que no puedo manifestarme, mucho menos en contra del régimen. Y entonces sí, entre nosotros sí había inquietud de a quién iban a soltar. Lo pusieron en el noticiero. Nosotros lo vimos porque ellos te ponen de que es obligatorio ver el noticiero, ¿eh? Entonces tienes que verlo diario. Y nosotros nos enteramos por ahí, a través de eso pues, estábamos en la expectativa esa, en la desesperación esa de que no sabíamos quiénes eran, cómo iba a ser, cuándo iba a ser, a qué hora iba a ser, si alguno de nosotros estaba dentro de esos presos que iban a soltar. A mí sí, presionado como tal, no me pueden presionar porque yo estoy cumpliendo una sanción todavía, ¿ves? Pero si ellos en varias ocasiones me han dicho que lo mejor que yo hago es que cuando yo termine de cumplir la sanción me vaya del país. Yo estoy muy feliz, muy contento, de aunque sea bajo condiciones injustas, pero bueno, estoy feliz y contento de estar aquí en mi casa con mi mujer, con mis hijos.
Fíjate qué interesante el caso que vamos a poner a consideración, la presa política Donaida Pérez Paseiro. Ella cumplió una sentencia de 8 años de privación de libertad. Su esposo, Loreto Hernández, fue condenado a 7 años. Bueno, a ella le han permitido regresar a su hogar. Aquí sus palabras.
Yo sé que esto no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el régimen cubano simplemente. Nosotros hemos sido a través de los años su moneda de cambio. Y para que, como bien oí anoche en el noticiero, para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas, pues nosotros hemos sido su moneda de cambio. Aquí estamos. Espero tener pronto a mi esposo y a mis hermanos de lucha en la calle. Aquí estamos. Seguiremos luchando por la libertad de Cuba.
Vamos a escuchar el caso de Lisdani Rodríguez Isaac. Es interesante. Le habían dado una licencia extrapenal. Ella había sido condenada a 8 años de Villa Clara, también, por supuesto, por el 11J. Pero vamos a escuchar lo que dijo para que ustedes vean todo lo que le pusieron para sacarla a la calle.
Bueno, a mí me dieron la extrapenal, sí. Bueno, ellos pusieron que yo tenía diabética, con embarazo tenía la obesidad, que tenía problemas del corazón. Bueno, sí, me alargaron hasta sin licencia. Mi hermana todavía está en la prisión de Guamal, cerrada, todavía no. Anoche me llamaron que estuviera hoy a las 6 de la mañana y fui allá, ahí en la prisión de Guamal. Y bueno, esta pena me dieron el 28 de mayo. Me llamaron para decirme que se prolongaba hasta que extinguiera la sanción. Bueno, yo me siento bien porque al final voy a pasar más tiempo conmigo, con mi familia, pero al final viene siendo lo mismo. Cuando ellos quieran, me pueden, me lo dejaron bien claro ese mismo. Cuando ellos quieran, pueden regresarme. Que no podía hablar con personas, por ejemplo, como que piensen igual que yo, como opositores, a lo que ellos le llaman contrarrevolucionarios. Que si yo me veían hablando con esas personas, me podían revocar, que no podía salir de aquí en el municipio, que tenía que ir al tribunal, muchas cosas, es igual.
Y hablábamos a inicio de programas, Amado, Reinaldo y también Boris, de la declaración que hace Amnistía Internacional exigiendo la liberación de los presos. Muy bien, pero quiero destacar y escuchar los comentarios de ellos. Dice, la organización ha demandado al gobierno cubano poner fin a la represión, garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como derogar leyes represivas que criminalizan la protesta pacífica, la libertad de expresión y asociación.
Vamos a pasar ya en los minutos finales que nos quedan, vamos a pasar nuevamente a Reinaldo y a Boris, porque también creo que es bueno comentar lo que está haciendo Cuba en respuesta a, o sea, respuesta a lo que hizo Estados Unidos de eliminar a Cuba de la lista de países del terrorismo, patrocinadores del terrorismo. Se elimina el título 3 de la ley Hans Bortu, que permite a ex dueños de negocios en Cuba demandar a empresas que estén traficando con esas propiedades que ellos les fueron confiscadas. Y, por supuesto, el levantamiento de las sanciones contra las empresas cubanas. Yo recuerdo a Fincimex, recuerden todo que Fincimex no pudo seguir trabajando con Western Union porque la asociaron a Gaesa. Bueno, ya ese decreto se levantó y ya Fincimex puede volver a representar a Gaesa o hacer negocio con Western Union, y otras empresas militares también pudieran hacer negocios con otras empresas estadounidenses. Yo creo que vamos a repartir los 3 minutos que nos quedan. Reinaldo, ¿tu
opinión?
Y como
dice, claro, Reinaldo, como dice un analista esta mañana, el gobierno cubano debe apurarse porque Donald Trump el 20 comienza su gestión.
No sabemos qué va a pasar, por supuesto. Reinaldo.
Bueno, yo quería primero decir que siempre que se habla de lo que hay que hacer, el gobierno cubano, lo que tiene que hacer, yo lo reduzco a 3 palabras. Despenalizar la discrepancia política. Cuando el gobierno cubano despenaliza la discrepancia política, ya no hace falta hacer más nada. Todo lo demás viene por la canalita. Ahora bien, yo quiero anotar algo que yo creo que no podemos dejar de decir y mucho menos dejar de analizar. Yo, que vivo aquí en la ciudad de La Habana y que tengo contacto personal con, vivo en un edificio de 144 apartamentos, hablo con todo el mundo. Basta a ver que yo me siente en los bajos del edificio y ya a los 10 minutos estamos haciendo una conferencia de todos los temas. Y tengo que decir que En la parte, yo diría, neutral de la población cubana, es decir, esos que no son militantes del partido y que no son activistas por la democracia, esa gente, que son además la inmensa mayoría de la población cubana, ¿les parece que es una buena noticia que Cuba haya salido de esta lista? ¿Les parece que es una buena noticia que se hayan derogado estas limitaciones? Porque al juicio de estas personas, que más que ciudadanos se limitan a ser consumidores, todo esto va a traer como consecuencia que las cosas mejoren. Es decir, que haya más productos en el mercado, que se flexibilicen ciertos trámites, que les puedan mandar más dinero afuera. Y eso no se puede dejar de decir, ni se puede dejar de analizar. Aquellas personas que se sienten indignadas y molestas e irritadísimas porque el gobierno norteamericano ha levantado estas restricciones, son una minoría de personas que tienen una conciencia opositora y que se dan cuenta que el camino para terminar con esta pesadilla no es precisamente hacerle favores al gobierno. Creo que eso hay que decirlo y no se puede dejar de contar.
Buen punto. Cerramos contigo, Boris.
Yo te diría, yo matizaría un poco lo que está diciendo Reinaldo. No porque no lo crea, porque estoy seguro que es así. Recordemos que estamos pasando una crisis de sobrevivencia. O sea, el cubano siempre ha sido un sobreviviente. En estos momentos nuestra sobrevivencia está en juego y hay personas que no lo están logrando. No lo están logrando por hambre, no lo están logrando por enfermedades. O sea, en estos momentos, por ejemplo, no hay oxígeno en el hospital Covadonga. Entonces, eso me lo acaba de decir una persona que estaba pendiente de una operación. No hay oxígeno, solo lo están priorizando para los casos de terapia intensiva. O sea, estamos en una crisis de sobrevivencia y, lógicamente, en una crisis de sobrevivencia uno se agarra a lo primero que haya. Pero lo que sí, y Reinaldo, estoy seguro que esto va a estar de acuerdo con este matiz mío, o sea, en los últimos años se ha percibido una toma de conciencia mucho mayor respecto de la letalidad del castrismo y de la gravedad de la dictadura comunista. Y entonces, muchas personas que probablemente celebren esa salida o algo por el estilo, de todas maneras están conscientes de que no es el embargo y de que no son esas medidas las que dificultan la vida del cubano, sino que es precisamente la dictadura cubana. O sea, la noción de dictadura cubana salió del ámbito de la sociedad civil y del ámbito del opositor político y entró en la sociedad cubana, yo diría que de una manera tremenda y de una manera bastante amplia, y se nota en una guagua, se nota en un almendrón, se nota cuando le estás echando aire a tu bicicleta, y cualquiera te puede hacer ese comentario. Es algo muy, muy a tener en cuenta. Yo pienso que es una negociación, o sea, yo no dejo de ver una negociación desesperada del castrismo, porque a menos que el castrismo tenga información que no dominamos nosotros, o yo sencillamente no estoy leyendo bien la información que tenemos, el castrismo sabe que en 5 días viene Donald Trump. y que todas estas medidas probablemente van a tener una tremenda presión para ser revocadas, para ser reinstauradas en contra de la dictadura comunista. Son medidas en contra de la dictadura comunista y eso no podemos dejarlo de tener en cuenta.
Muy bien. Hasta aquí entonces.
Usted ve que Reinaldo tiene ya su tertulia armada en el edificio.
Su tertulia particular y privada.
Vamos a invitarlos un día a ellos también.
Que no, se me quedan dos segundos, tengo unos segundos.
Sí, dos segundos.
Mira, no, eso que dice se piensa que si Donald Trump revierte todo esto, la gente puede ir otra vez a la cárcel. Pero el problema está en el que cómo van a explicar que si sigue habiendo el año este de la cristiandad, que no se ha cancelado, ¿por qué van a virar a la gente para atrás?
El jubileo.
Es decir, si sigue siendo jubileo, no hay pretexto para virar a la gente para atrás.
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Bori González Arena. Hasta aquí llegó Tertulia.